música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día, ¿cómo están? Miren, acá hay un grupo político de la ultraderecha que hace fariseísmo político, que levanta el dedo acusándonos de que somos corruptos, de esto, lo otro. Pero su jefe político, el Papi Mafi, tiene 244 causas penales. Jamás fue molestado por nadie. Pero hay un conocido periodista argentino, Gregorio Dalbón, que se ocupó de sintetizar esas 244 imputaciones. Si se hace muy largo, le pido al operador que lo corte, pero escuchemos, por favor, porque no tiene desperdicio esto. Adelante, Carlito Di Mare.
Un mafioso con poder. Yabrán se suicida y te quedas con el correo. Total normalidad. Te choreas la guita de las cloacas y Rousselot, el intendente de Morón, cae preso. Vos paseando tranquilo. En el 99 tu auto atropella y mata a Paula Elizabeth González, de 14 años, todos dicen que vos manejabas, menos vos que tenías un chofer que asumió la culpa a cambio de una buena vida. Contrabandeas autopartes y te condenan a prisión. Te sobresee la Corte Suprema de Menem. El juez Perrota suspende todo el fútbol argentino y ordena instalar cámaras de seguridad que solo vos representabas. Casualidades de la vida. Angelisi coimea árbitros y vos sacás campeón a Boca. Gestión exitosa. Te convertís en jefe de gobierno de Cava y le vendés la empresa constructora proveedora de la ciudad a tu primo pobre. Absoluta transparencia. Se incendía Iron Mountain, una pena. Toda la info de los detalles estaban ahí. 10 bomberos muertos. Mala suerte la tuya. Se suicida Gregorio Centurión, amigo y administración de pautas muy dudosas. Las estrellas no acompañan. Nisman se suicida y se cae la causa de las escuchas ilegales. Asumís la presidencia procesado y a la semana te dictan el sobreseimiento. Todos somos Nisman. Asumís la presidencia y apareces en 40 cuentas en los Panama Papers. No constituye en sí un delito. Te convertís en presidente y te autocondonás 70.000 palos. Error de carga. En tu primer DNU volteas la ley de medios, vaya uno a saber pagando qué favor. Estábamos distraídos. Sos presidente y duplicas el precio de tus peajes. Nos equivocamos. Le adjudicas el reactor RA10 a tu amigo del alma y el soterramiento del Sarmiento a tu primo. Casualidades de la vida. En tu primera elección manipulas los datos para hacer de cuenta que ganaste. Te pega fuerte todo el gorilismo y hasta más a mulo. Tus amigos te prometieron lluvias y te mandan tormentas. No ayuda el clima. Buscaban 5 coimeros y encontraron toda una patria.
Gracias. Son 244 causas en las cuales el tipo fue sobreseído entre gallo y medianoche, ¿no? Ya sabemos de quién hablamos, de Papi Mafi, el mismo que heredó 1.200 millones de dólares que su papá contrajo en el extranjero, y Melconian y Cavallo se encargaron de estatizar y cargárselo al resto del pueblo argentino. Bueno, esos son los que levantan el dedo y nos acusan de ladrones. Yo les pregunto, ¿no? Y me pregunto, ¿quiénes fueron los grandes derrotados en las elecciones del domingo? Y la verdad, los medios hegemónicos, cuyos propietarios son los miembros del Círculo Rojo, son los grandes derrotados. Las operaciones de prensa no les sirvieron para un carajo, para nada. Otermín ganó en Lomas por más votos que la última vez. A nadie le interesó el tema Insaurralde, porque 40 años de democracia nos han enseñado mucho al pueblo argentino. Han llevado a que logremos picarle el boleto a todo el mundo y sepamos que cuando hay devaluación, cuando hay aumento indiscriminado de los precios, no es Sergio Massa el que hace eso. Normalmente eso lo ordena el Círculo Rojo, porque los formadores de precios y los operadores financieros hacían campaña para Bullrich y Milei. Entonces había que generar el descontento popular, la bronca, el odio, y le salió mal, muchacho, porque el pueblo argentino sabe que no es boludo ni boluda. El pueblo argentino sabe perfectamente quién se mueve detrás de bambalinas y quién busca perjudicarlo todo el tiempo. Hoy son tiempos de abrir la jugada. Está perfecto lo que está haciendo Massa, invitando a todo el mundo. ¿Hay que bancarse que los radicales estén en una nueva coalición? Sí, hay que hacerlo. ¿Hay que bancarse sumar sectores de la izquierda, del larretismo? Hay que hacerlo. Hay que constituir una nueva hegemonía en este país que nos permita defender a la hora de los bifes los intereses populares. Hay un peligro en todo esto, y yo lo quiero señalar más temprano que tarde, que la unidad con sectores tan diversos no haga que terminemos poniéndole la bandina a los contenidos políticos. Massa llegó donde llegó porque dio políticas compensatorias ante las imposiciones devaluatorias del Fondo Monetario, porque liquidó el IVA para la clase trabajadora, liquidó el impuesto a la ganancia para los trabajadores y el pueblo, y ahora se dedica a procesar y perseguir a las cuevas y a estos traficantes de divisas que hacen estragos todos los días. Y atrás de ellos también está el Círculo Rojo. Por eso se vienen días de dura campaña. Hay que dejarlo a Massa con las manos libres, que él haga lo que tiene que hacer, que disponga cuál es el rumbo, no tensionar nada adentro, e ir seguros a la victoria popular, con la mirada arriba y mirando el año que viene. El año que viene tienen que entrar en la Argentina, por distintas cuestiones, entre 30 y 35 mil millones de dólares, lo que nos va a permitir tener una fuertísima recuperación económica, que de la mano de Massa va a ser sin duda a favor del pueblo argentino. Por eso, a los fariseos que están enrolados con Macri, con Milei, y que creen que ahí va a salir algo digno, le digo, se equivocan, muchachos, se equivocan. Nadie detiene al pueblo argentino. Que tengan buen día.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Estamos en un horario límite. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Tiempo de Encuentro. Tiempo de encuentro en las diferencias. Tiempo de encuentro en el pensar distinto. Tiempo de encuentro en estar de acuerdo y en desacuerdo. Tiempo de encuentro en encontrarnos y reencontrarnos, en definitiva, con nosotros mismos. Y hacer un análisis. Yo siempre digo tesis, antítesis, síntesis. Esto es lo que tratamos de hacer en este programa. Cuando hablamos de tesis, antítesis, escuchamos todas las voces, o tratamos de hacerlo en todos los sentidos. Y la síntesis la sacás vos, y la síntesis la expresás vos. Y el pensamiento es crítico, es tuyo. Y podés estar de acuerdo o en desacuerdo, hasta con las editoriales. Pero el punto más importante es que puedas pensar por vos. Bienvenidos aquí en el aire, en el éter de Radio Cultura. Bienvenidos en esta fantástica radio FM 97.9, www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura. A partir de ahí podés estar con nosotros. Bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Y en estos momentos la temperatura es de 25 grados 9 y la sensación térmica es exactamente igual. Nos espera un veranito para hoy, sábado, domingo. Y el lunes vuelve el otoño, ya se los digo al respecto. Por consiguiente, a tener en cuenta los cambios de temperatura correspondientes al día lunes, fundamentalmente. Para mañana, una máxima entre 28 y 29 grados. Para el domingo, una máxima en 27 grados. Y después, descenso de la temperatura, solo probabilidad de lluvias inestable que va a estar casi toda la semana que viene, se los adelanto, lunes, martes y miércoles, probabilidad de lluvias para la madrugada del día lunes, inestable, simplemente, no estamos hablando de lluvias intensas. Para muchos ha llovido fuertemente el día domingo y nos vamos a adentrar. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Oliver. Estamos con César Crosita. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, César?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Qué semana, ¿no?
Qué buen análisis que podemos hacer. A ver, vamos a comenzar con los distintos análisis. Primero, ¿qué pasó con lo que pasó para vos el día domingo?
Y yo, el pueblo argentino creo que decidió bien. La diferencia que le sacan a Milei es una diferencia considerable. La gente no estaba dispuesta a dar un salto al vacío y el peronismo movió todo su aparato a los efectos de ganar la elección. Ganó una elección mucho más importante de lo que hoy los medios representan, recupera la mayoría en el Senado. Kicillof pasa a controlar la legislatura, que no la tenía. Hay como 7 u 8 diputados provinciales que se van a pasar a la hueste de Kicillof, porque eran diputados por Estado que lo habían puesto en la lista, Massa en la lista de Milei.
Sí.
Así que hay un cambio, digamos, el peronismo, el ser gobierno va a llegar en muchas mejores condiciones de las que está hoy frente en el poder legislativo, tanto nacional como provincial.
César, yo muchas veces digo que, para mí por lo menos, lo que aconteció en Las PASO tuvo que ver con un claro voto bronca. Después hubo una cierta reflexión y me da la sensación de que lo que aconteció este domingo es voto miedo al miedo. Me da esa, por lo menos, cobertura y análisis. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Hubo una especie de miedo al miedo de lo que generó Milei? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, ¿a qué le atribuís realmente el fracaso? Porque ha sido un fracaso, y no lo erijo en Patricia Bullrich. Para mí el gran fracaso es Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio.
El pueblo tiene memoria. Todo la mayor parte de los líos que tiene la Argentina los trajo Macri con el préstamo del fondo. O sea, también la culpa de nuestro gobierno de no haber seguido el camino correcto, que fue desconocer esa deuda. Pero el balurdo que está metido la Argentina nos metió Macri, y la gente eso lo tiene perfectamente claro.
Bien, ahora también vamos a decir que muchos se plantean lo siguiente: voy a ser abogada del diablo, con un ministro de economía en donde estamos con una inflación interanual, con una inflación mensual, con los índices de pobreza altísimos, ¿cómo puede ser que llegó a donde llegó? ¿Llegó a donde llegó porque se votó al menos peor?
Indudablemente, porque no podemos negar que la inflación es responsabilidad de este gobierno, y el ministro de Economía es Massa, eso no lo podemos negar. Sería borrar con la mano, pero la alternativa que nos presenta la oposición en la Argentina es mucho peor que este gobierno. Esa es la realidad. O sea, estamos eligiendo entre alternativas. No es la alternativa que uno se presenta cuando va al cuarto oscuro, dice voy a elegir. Acá no elegimos, optamos los menos malos. Por lejos lo menos malo es Massa. Por consiguiente hay que acompañarlo, porque yo hoy cuando iba hago algunos análisis y digo, corre la voz, digamos, de que se baja Milei, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa si no se baja Villarroel?
Buen análisis.
Temblamos todo. ¿Te imaginas que la candidata a presidente sea Villarroel y gane?
Bueno, no sé si el pueblo votaría por Victoria Villarroel, pero tenés razón, porque la gran pregunta que desde el lunes muchas editoriales de muchos diarios están haciendo tiene que ver con Javier Milei, ¿llega al balotaje? Después, esta semana hubo grandes cimbronazos en donde Patricia Bullrich, absolutamente desdibujada con De Petri, es decir, parte del PRO, apoyó a Javier Milei. Hoy a la mañana lo apoyó Mauricio Macri. Aparte, lo que dijo es que es incondicional, no es por cargos, cuando en realidad todos sabemos que en una situación así es menospreciar un poco a la ciudadanía. Se habla de cargos, se habla de ministerios y se habla de lugares. ¿Qué opinás vos de la incondicionalidad con la cual estaría apoyando Mauricio Macri, Patricia Bullrich, cierto sector del PRO, porque Juntos por el Cambio se dividió absolutamente, están en contra parte del PRO, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, como por ejemplo de la coalición cívica Lisa Carrió, como por ejemplo gran parte del radicalismo, en donde ellos hablan de una neutralidad y de que el voto quede a expensas del votante, confiando obviamente en el votante de Juntos por el Cambio, que para mí es lo menos cerrado. Yo confiaría en mis votantes y yo les hubiera dejado la libertad, justamente ya que pregonan ambos la libertad, de que ellos puedan elegir. Para mí un horror fue este, que tampoco fue un horror no esperado, porque todos sabíamos que había diálogo directo con Mauricio Macri y Javier Milei. ¿Cuál es tu análisis de esta situación?
¿Le puedo empezar por el principio? Y a Macri dice, me lo pidió Antonia.
Muy fuerte.
Es tomarnos de boludo a todos. Cuando empezó con eso, nos falta el respeto a los argentinos.
Sí.
O sea, no es porque tenga las convicciones, sino porque se lo pidió la nena.
No, y aparte no lo dije porque no quise involucrar a una menor como le está involucrando quizás su propio padre al respecto, porque verdaderamente es estupidizarnos a todos, sí, sí. Ahora, yo no comprendo estos errores u horrores en la campaña. ¿Me los podés explicar?
No tienen explicación. Lo de Milei anoche en el programa... Sí. Lamentable, o sea,
del pelado Trebuc.
¿Milei en el G20?
No, imposible. Si se saca así porque escucha susurros por fuera,
es una persona que puede representar a todos los argentinos en un G20, en un foro internacional, hablar en Naciones Unidas. Tiene el equilibrio necesario para ser presidente de la nación. Es imbotable, es decir, lamentablemente es imbotable, por más que lo apoye Macri. No creo que la mayoría de los argentinos... Yo te digo mi opinión, yo soy de fallarle a los pronósticos, pero Massa va a sacar una cifra de las más altas que saca un presidente en la Argentina.
¿Primero se presenta al balotaje Milei o crees que se va a seguir desgastando y no se presenta? ¿Qué opinas?
Yo creo que le aliento que se presente, porque si no se presenta y queda Villarroel, clarísimo, va a ser de nosotros.
Clarísimo.
Yo no es que decir, si se bajan, que se bajen los dos, no que se baje el solo. ¿Se va a bajar Villarroel de la posibilidad de ser ella la candidata?
Ahora, ¿qué posibilidades puede tener Victoria Villarroel de ganar siendo candidata a presidenta si se baja quien fuera candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei? Cada vez se reducen más las posibilidades. Sería un atropello, pero acá hay mucho atropello.
¿No es un atropello cómo llegamos a esta situación?
Sí.
Las argentinas nos vinieron atropellando y nos pusieron ante esta disyuntiva, ante este cuadro de situación. Tengamos en cuenta que puede empeorar.
¿Y este empeoramiento a qué lo atribuís? ¿Qué puede pasar con lo que pasa?
Somos un caso de estamos ante un panorama electoral donde jamás sería impensado entre seres racionales. Hoy la Argentina es un cúmulo de irracionalidades. Todo es irracional. Así que cualquier cosa es posible.
Ahora hay que ser consciente también de que Massa ganó porque polarizó con Javier Milei, entre medio Juntos por el Cambio se dividió en las PASO con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que en lugar de parecer unas PASO fueron unas presidenciales al respecto. Es decir, polarizaron muy bien. En la estrategia al final la llevaron a cabo bien. Y aparte otra cosa, no apareció Cristina Fernández de Kirchner en ningún momento. No apareció Cristina Fernández de Kirchner en ninguno de los actos. No apareció Cristina Fernández de Kirchner ni con Kicillof ni con Massa. Massa solo en el último de los discursos trayendo a la familia, que también eso está coacheado, vamos a decirlo. No es amor a la patria tampoco. Vamos a ser realistas al respecto. Cristina Fernández de Kirchner, la diferencia con Mauricio Macri es que es un animal político de los buenos porque sabe correrse en el momento indicado. Sabe dar un paso atrás, hasta acá van a estar mis votos. De acá en adelante no aparezco, es preferible que aparezca Sergio Massa, porque tampoco me van a decir, porque todos lo sabemos, que estaba en el búnker vinculado a Axel Kicillof, estaba Máximo Kirchner, estaba Guado de Pedro, pero no subieron porque dijeron hasta acá, es preferible, y ellos mismos se dijeron hasta acá, es preferible que nosotros no subamos para no alimentar el kirchnerismo. Y ahora, ¿cómo ir al anti-kirchnerismo si no está el kirchnerismo supuestamente en imagen? Porque todos sabemos que el kirchnerismo está presente, ¿no es así?
Sí, o sea, la estrategia fue correcta, o sea, hay que deskirchnerizar este gobierno, uh-huh, a la candidatura de Massa, uh-huh, o sea, que vas a presentarlo como algo nuevo y que sabemos que no lo es.
Exactamente.
Pero como si fuera una cosa distinta. Esa es la estrategia. La estrategia de los boletos del colectivo fue extraordinaria. Es decir, ¿cuánto va a valer el boleto con Massa y cuánto va a valer el boleto con Milei? La de sacar el IVA, le inyectaron dinero a la economía a los efectos de... hubo medidas, la del boleto, la del IVA y la de sacar el impuesto a la ganancia, fueron medidas que arrastraron muchísimos votos. Y desnudó el programa neoliberal del ajuste salvaje que proponía. La campaña fue muy buena. Estamos frente a un político profesional como el Massa.
Exacto. Y de lo bueno. Exactamente. Ahora, lo que yo realmente no podía creer ayer, cuando escuché a Jorge Lanata diciendo que en el programa con Rial, diciendo que el kirchnerismo había cumplido un ciclo y que Massa no es kirchnerista, es peronista. ¿Qué opinás al respecto?
Puede ser cierto. Yo creo que el kirchnerismo cumple un ciclo. Nace una nueva Argentina, una nueva esperanza. Lo que haga Massa va a depender de Massa. Por ahí Massa se peroniza y hace un gran gobierno peronista, no lo sabemos. Hoy, cuando vos llegás a la presidencia, tenés todos los resortes del mando. Olvidate, el poder en la Argentina es presidencial y no se transfiere. O sea, Massa puede ser un gran presidente o puede ser un presidente mediocre. De él va a depender lo que quiera hacer. si hace un gobierno defendiendo los intereses de la Argentina, puede ser un gran presidente, no lo sabemos. Es una incógnita.
Es que Massa es una incógnita en su dualidad.
Llegó, se propuso llegar a presidente, hizo toda la marioneta posible y llegó a presidente. O llegó hasta la posibilidad de ser presidente dentro de esta semana.
Ahora, ¿no crees que en el pueblo hay una especie de mejor malo conocido que malo por conocer?
No, yo te diría, no sería si malo conocido, sino que el otro es imbotable. Si vos analizás la personalidad de Milei, las medidas que propone, es imbotable el negacionismo, o sea, tiene rasgos que lo hacen que no puede ser una persona al cual, a un país rico como la Argentina, le demos la conducción. La gente racional no lo puede votar a Milei.
Bien, para finalizar, te quiero preguntar, porque sé que vos siempre has tenido un gran trato y que estimas mucho a Néstor Kirchner, hoy se cumplen los años del fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Qué palabras tenés al respecto?
Fue un gran presidente, de los mejores, con luces y sombras. O sea, no podemos decir todo el proceso kirchnerista fue, pero fue dio una vuelta de tuerca a la Argentina que veníamos, creyó en la distribución del ingreso, en sacar a la gente de la pobreza, no hizo las grandes transformaciones que la Argentina necesita enfrentando los monopolios, no le podíamos pedir todo, pero fue un gran presidente.
Bien, César, ha sido un verdadero placer tenerte como siempre y desde siempre en este programa. Continuamos con todos los análisis la semana que viene. ¿Y qué esperás que pase en estos días en materia económica?
No sé, o sea algún conejo de la galera va a sacar. Lo que tiene que hacer es que las próximas 3 semanas las transitemos con tranquilidad. A mí me dio risa, mira, hay cosas que por el cuerpo para ser presidente tenés que tener huevo, digamos, tenés que tener la fuerza, las convicciones. Allanaron esta cueva al famoso este croata.
Sí.
Y ahora, como ejemplo para los demás, lo vinculamos al cártel de Sinaloa.
Sí.
Para diciéndole a los demás, jugueveros, miren lo que les vamos a hacer si se siguen jodiendo con el pueblo.
¿Y el dólar exportador qué te pareció el lunes?
Yo digo que si dejamos flotar la moneda vamos a llegar a este mismo valor.
Bien.
Pero no están convencidos.
No.
Ni la gente de nuestro espacio, porque hay una dependencia cultural de las cosas que nos han inculcado desde el imperio, que en algún momento vamos a tener que cortar ese vínculo y decir, darse cuenta que Argentina tiene los dólares necesarios como para tener la moneda, una moneda que flote.
Clarísimo. César Crosita, ha sido un placer tenerte, cuídate mucho.
Gracias, abrazo grande.
Chao, maestro. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados con Pepe Muñoz Aspiri.
Y si hablamos de Los Olvidados, hoy, ya te digo, nuestro episodio se titula Alma Fuerte. Escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Qué semanita que tuvimos, ¿eh? Una semanita que sería digna de Alma Fuerte, ¿no? Pedro Bonifacio Palacios. Porque yo lo subtitulo a él, ¿no?, en mi trabajo, un artículo que encontré hace poco, que escribí hace tiempo,
sí.
El combatiente perpetuo. Y yo creo que le cae perfectamente un fragmento de la campaña al Ejército Grande, que vio el amigo Faustino Sarmiento, que yo lo tengo casi encuadrado por lo que dice inspiración, obviamente no estoy... pero ni a la suela de los zapatos de Alma Fuerte, ¿no? Pero sí el concepto que me parece que es una llama que debería alentar a todos los escritores cuando Sarmiento dice, lo cual es verdad, no mentira,
sí,
un dato para poder escribir. Que escribir es pensar.
Qué bien.
Tengo como medio y arma de combate. Que combatir es realizar el pensamiento.
Qué fantástico.
Lo interesante es que él después se disfraza de militar. Estoy hablando de Sarmiento. La famosa foto que está agarrando un puño, un sable y está con el uniforme. No. Él fue mucho más letal como escritor que como simple soldado. Pero fue un soldado de las letras, ¿no? Y no de otra forma, el video escribió y combatió al más fuerte. Al más fuerte fue un hijo de su época también, que fue complicada, pero no demencial como la que vivimos nosotros. Nació acá en, para variar, en lo que actualmente es el Partido de la Matanza. Mm. Específicamente en la localidad de San Justo. Digo porque la Matanza es casi un país, en todos sus aspectos. En la cantidad de habitantes que tiene, sus expresiones, sus asimetrías, bueno,
sí,
la Matanza, la Matanza, ¿no?
Exacto.
Él nació en 1854 y falleció en La Plata en 1917. Por eso hay en el bosque La Plata, tan bonito que es, hay un monumento a los cinco sabios, donde está Florentino Meguino, Alejandro Cor, Carlos Espiazzini y Pedro Bonifacio Palacios, que es Alma Fuerte, que murió allí, no nació. Pero bueno, los otros también son olvidados, a los cuales lo vamos a referir en algún momento.
Sí.
¿Cuándo nace él? Él nace en 1854.
Así es.
En 1856 se acababa de pensionar la Constitución Argentina. Digamos que nace en el comienzo del periodo de la organización nacional, así llamada por la escuela histórica tradicional, oficial, liberal, que para mí es el periodo de la desorganización nacional.
Bien.
Porque va el Estado de Buenos Aires por un lado y por el otro la Confederación Argentina. Entonces los embajadores de las potencias extranjeras se volvían locos porque no sabían entonces claro, mandar el embajador, si mandarlo a Buenos Aires o mandarlo a Paraná, porque la Confederación tenía capital en Paraná. Bueno, esas las guerras civiles, todo eso, pero yo a veces estoy diciendo qué clima se vivía el país y en qué clima nace justamente Alma Fuerte. Pero a su vez, cuando ya comienza más o menos a sentarse las cuestiones, digamos ya con finalmente con el gobierno Roca, viene la gran inmigración y viene justamente la amalgama de lo que es el país actual.
Sí.
Alma Fuerte, la madre muere muy joven, el padre se va y él es prácticamente criado por una tía, pero
esa
tía era devota justamente, que vivía en el barrio del Socorro, es decir, lo sacan a matar si se lo trae del centro de Buenos Aires, devota de las grandes figuras de los prohombres del país, ¿no? Entonces ella le hablaba de Liniers, se ha reconquistado de Buenos Aires, de San Martín, de genio militar, de Mitre, el humanista, de este soldado. Estos hombres y Sarmiento, en voluntad de los profetas de Jesús y Cristo, bueno, fueron forjando en Alma Fuerte la era superior donde imperan los héroes,
exacto,
y los santos, y cuya trascendencia fecundaría a uno de los temperamentos más profundos y auténticos de nuestra América, porque es un hombre que no se dio ante nada, verdaderamente era incorruptible, estoy hablando intelectualmente. Porque muy joven había dedicado su pasión a la política y con un núcleo de amigos fundó el club político que era el Belgrano.
Bien.
En Balvanera, dado que Palacios, Alma Fuerte, era alcinista. Pero con la muerte imprevista de Alfonsín, la agrupación no llegó a prosperar. Una por cacto, se dice, de un fracaso amoroso. Porque esto es lo interesante, cuando a uno le va mal, yo también lo utilizo, ¿no? Inmediatamente es el fracaso amoroso, ¿no?
Es verdad, sí.
Siempre tenía la culpa la mujer, ¿no?
Es verdad, no, también.
Ahora más que más decimos, no, yo me mandé una cagada, la relación no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Y porque era una mina tóxica. Claro, olvidaste que sos un borracho, que hacías cualquier cosa, que llegabas a las 3 de la mañana y después cagarte a trompada. No, no, todo eso no tiene nada que ver, pues eso es propio de tu personalidad.
Muy bien.
Tóxica, bueno, como siempre hago, por eso sabes muy bien. Sí. Autocrítica pública, bueno. Y probablemente lo sufrieron porque todos tenemos desengaños amorosos, pero esto, tanto para los hombres como para las mujeres, la pucha, pues si una torre se lo tuvo.
Exacto.
Lo pagó con su propia vida, ¿no? Eso sí que fue entrega. Alfonsina Storni, ella también nos vamos a referir.
Sí.
Más adelante, en Los Olvidados. Bueno, la cuestión que pronto dejó Buenos Aires, pues se disuelve todo esto, y se marcha al interior de la provincia, a los pueblos, ¿no? Donde se transforma en un periodista de combate, y fundamentalmente su medio de vida debe ser lo que era verdaderamente un maestro de escuela. Entonces, todo hombre con inclinación de un instante de la historia de un país y del mundo, ¿no? Y yo creo que en el más fuerte verdaderamente se concretan todas las condiciones favorables y desfavorables que vivió esa época. Es decir, una Argentina pródiga en riqueza material, como ahora,
sí,
porque estaba necesitada de alimento espiritual.
Claro.
Entonces, era pródiga en riqueza natural, como ahora, pero la mayor parte de la población subsumida en la pobreza.
Sí.
Y al más fuerte andaban las barreras de arrabal, las trincheras de los periódicos de provincia, tenía que bancarse a comisarios y letrados, de amados gobernantes. Todavía existen esos comisarios y letrados, sabemos. El polvo y el barro en las callejas, los ranchos pobres, los comités, los compadritos, verdaderamente no le fueron ajenos al lado de lo que era toda una policía oficial. Se fundía con la población. Todavía no había surgido el concepto o el criterio de cabecita negra,
sí,
pero les llamaba justamente el pueblo la chupa sagrada.
Claro.
Y no estaba más, más bueno. Y en 1893, ya con 40 años, su poema que lleva por título Interrogante, publicado en la Nación de Buenos Aires, fue inmediatamente reproducido por Emilio Castelar en el Globo de Madrid y presentado por su autor como el más grande poeta anónimo de la lengua castellana. Claro, estaba firmado como el más fuerte.
Sí.
Pero después, en 1895, Rubén Darío,
sí,
supo dar una definición exacta del hombre, y si me permitís voy a decirlo textualmente, lo que puso en La Nación por pedido de Bartolomé Nieto.
Obviamente, sí.
Deténgalo por una voz que clama. Es el imprecador, es en la tierra que ha nacido la eterna figura del vociferador que llega a turbar las fiestas de los dichosos. Habla de un modo que sorprende y asusta, otro que él estaría muy cerca del ridículo, pero él posee una coraza de sinceridad que lo defiende de todo. No lo he visto nunca, no lo conozco personalmente. Dicen que es un hombre que huye de las exhibiciones, del trato, entre comillas, de las gentes, de las mascaradas elegantes y de los círculos melosos.
Bien.
Que no ocupa el puesto que le corresponde, porque sufre anquilosía moral que le impide inclinar el espinazo delante de nadie, que se ha aislado, es enemigo de las hipocresías ciudadanas, que se ha dedicado al cultivo del intelecto de los niños, porque es fundamentalmente un maestro.
Brillante.
Una definición maravillosa, claro. Pero era Rubén Darío.
Exacto.
¿Sabes? Y no le va atrás Pedro Enrique Sureña, gran dominicano, que también estaba refugiado en nuestro país después de los atibajos de su nación.
Sí.
Cuando ella es más fuerte, fue siempre un romántico impetuoso por su temperamento y por su descuido de la forma. Pero su estilo estaba lleno de originalidad y de novedad, acertada o no.
Sí.
En mi concepto particular, el mío,
sí,
pobre, pero Almafuerte fue un romántico por su rebeldía, por su devoción al pueblo, por su espíritu renovador de la justicia, por su amor a la humanidad, en pocas palabras, por su idea del bien y su lucha contra el mal, que trató de encarnar un hombre de una honestidad personal absoluta.
Bien.
También, sin querer, no fue modernista. Y si entendemos al modernismo no solamente en el sentido de una corriente literaria, que él rechazaba por creer que afeminaba la fibra de los mejores. Claro, la prosa de él era directamente un grito de combate.
Es verdad. Bueno, Pepe, hay algo que a todos nos quedó y nos va a quedar: no te des por vencido ni aún vencido.
No te sientas esclavo ni un esclavo, temo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Yo lo recuerdo de memoria porque en los momentos de desaliento termino, viste, como finaliza la poesía, ¿no? Que el ruede y vocifere vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza.
Ay, es maravilloso.
Y lo más trágico no puede ser. Sí, pero es una maravilla, ¿eh?
Ay, es maravilloso.
No, pero lo increíble es que hace muchos años, en un viaje por Europa, bueno, me encuentro con un intelectual italiano, pero no había conocido, hacía una charla en la universidad, que el tipo hablaba el castellano. Y entonces me habla y yo, estamos hablando de italiano, y yo soy argentino. ¡Ah! No te sientas vencido ni un vencido.
¿Viste? Sí.
Empezó en un perfecto castellano, el italiano, a recitar al más fuerte. Entonces yo le dije, le dije a Pepe que, bueno, pero le dije que tenía ascendencia italiana a Palacios. Claro, como son ellos, la Argentina, la Argentina era un país falto perro italiano, y la Argentina es un país hecho por los italianos. No es tan así, pero evidentemente el mayor componente demográfico que tenemos, afortunadamente, Piazzi,
obviamente,
italiano. Yo soy un italiano que nos ha suavizado, nos ha civilizado y nos ha transformado en la Roma de América y a Buenos Aires en la teta del plata. Estoy exagerando y haciéndome el argentino bobo, ¿no?
Sí.
Porque si me escuchara, a lo mejor se reiría, tenía el sentido del humor.
Sí, colocaría una sonrisa en todo lo que estás diciendo. Sí.
Claro, pero fíjate vos que ahí lo dejaron cesante como maestro los envidiosos, acusándolo de no tener título habilitante.
Típico.
Que es lo mismo que yo le hubiera dicho, por ejemplo, y no es santo amigo, yo políticamente, políticamente, Jorge Luis Borges, y yo por ser peronista, para joderlo, dijeron: no, maestro, usted no tiene espacio para dar clases acá en filosofía y letras, usted no tiene título. Usted, el único título que tiene es el de bachiller. También a Juli le asusta lo que hicieron joder con él, siendo historiador. Él solamente tenía el título de bachiller, sí, claro, pero con el título de bachiller escribió la monarquía constitucional.
Exactamente.
De Bretaña, la escribió en inglés y la escribió en Gran Bretaña. Entonces dejémoslo de joder, porque con la improvisación se curra mucho, pero con estos títulos tuchos también, ¿no?
Exactamente.
Bueno, yo considero que es una persona fundante, verdaderamente, no solamente en nuestra literatura, en Mano Fuerte, sino en el carácter nuestro. Fíjate que así como yo recordé esto, vos también me dijiste: no te sientas vencido ni un vencido. Yo creo que no hay argentino que haya hecho la secundaria que no recuerdes eso, ¿no?
Claro, por eso lo traje.
Pero, mira, Borges aludió a la frustración en Alma Fuerte, y yo pienso que fue lo contrario. El más fuerte fue un triunfador moral y su actitud combatiente. La frustración es del país, no de él, que siempre clamó por la más dolorosa humanidad de los que sirve evangelización, como San Millado, San Vicente de Paúl. Es decir, en lo que nos sucede en este momento, que vemos esta incertidumbre a nivel nacional, no voy a referirme recién, estuviste entrevistado, que fue brillante describiendo estos últimos días que fueron verdaderamente demenciales. Yo creo que ni tomando drogas duras uno podría imaginar las cosas que vimos ayer y los personajes que le interpretaban, ¿no? Y eso te hubiera llevado, pero fíjate vos que para Alma Fuerte, para Palacios, odiaba el suicidio, desechaba la muerte. ¿Y quiénes lo consolaban? Los niños.
Claro.
Nada le importaban las glorias mundanales. Era un hombre de costumbre sencilla, y en esa misma sencillez que se sabe la conducta incisiva, que reside en la esencial de su propio modo de ser y esclarecer su misión, encontró la inocencia de los chicos, verdaderamente, la pureza y el ideal de vida. Sergio Bagú, que hurgó en el Museo Almafuertiano de La Plata,
Sí.
Existe un museo así. Afirmó que este hombre estaba con la clase gobernante, pero ya tenía el reclamo de las masas populares. Sabía, la verdad es que Palacio sabía de una tentativa más ardua. Para su corazón no existían ni burgueses ni proletarios. Existían vicios, flaquezas, vanidades, errores, sufrimientos, llantos. Y pensaba que se podía enderezar a la persona hacia una vida digna de ser vivida. En ese sentido era un optimista, era un maestro, era un formador. Joaquín Vicente González, a quien el Congreso batalló para que se le otorgara una pensión vitalicia al más fuerte, que no alcanzaría a recibir, dijo de él: es un verdadero poeta de la democracia.
Sí.
Este es uno de los mejores títulos de la gratitud nacional. Es un hombre que enseña en todas las formas, con su vida, con su abnegación y con sus ideas. Yo me acuerdo que en el artículo definí como una cantera eruptiva inagotable, la del más fuerte. Y su naturaleza, a mi entender, vital en el carácter americano, de cuya mapa subterránea, ¿no?, rebasa tumultuosamente el permanente verdor. Quiero que suceda en nuestro país en los tiempos sociales. Por eso yo no me siento tan como algunos compañeros, cuando justamente estuvimos. Gente que estaba verdaderamente abatida, ¿no? Entonces ya consideraron de que el país no es que no tenía salida, que el país iba a la desgregación, se extinguía, hemos pasado por cuestiones peores, y creo que el resultado de estas elecciones, más allá de las simpatías políticas que tengamos o no, demuestran de que los pueblos no se suicidan. Entonces habían confiado en un voto hastío, que se expresó en las PASO, pero ahora no, ya fue un voto más meditado. Y ahora vamos a ver en el balotaje. A mí me deja un poquito más tranquilo en el sentido, pero no hay que descuidarse, ¿no? Porque uno de los candidatos lo que propone no es otra cosa que el cumplimiento rescatable de las condiciones de el Comando Sur de Estados Unidos.
Bien.
Concretamente, dame Vaca Muerta, dame la cuenta, dame el litio, y después suicidate, andate a la mierda, o liquidate con falopa, deja que tu país lo gobernamos a través de tres carteles de la falopa, como sucede lamentablemente en muchos. Bueno, es lo que llegó a suceder en Colombia en determinado momento.
Bien. Pepe.
Un país que estaba gobernado por el narco y. Bueno, sí, pero esto es otra cuestión. Estoy diciendo que justamente figuras como el Almafuerte nos hacen no perder las esperanzas.
Bien.
Me ibas a decir.
¿Sí? Que me encantó el olvidado de hoy, Almafuerte, que da para más episodios y quizás para mí fue el que vos mejor relataste. Verdaderamente brillante. Gracias, Pepe Muñoz Aspiri.
El mejor homenaje es leerlo.
Exactamente.
El mejor homenaje es leerlo.
Exactamente.
Un cariño enorme.
Cariño inmenso.
El próximo programa televisivo va a ser, vamos a adelantando la audiencia, otro muy nombrado pero poco conocido últimamente, que fue Francisco Pascasio Moreno, más conocido como El Perito.
Bien, el próximo olvidado a nivel televisivo, la semana que viene a nivel radial, 12:30, no te lo pierdas, y después también el lunes va a ser un programa espectacular, 14 a 15, El Valor de las Palabras.
Oh, no sabes el corredor que vamos a tener.
Lo dejamos en puntos suspensivos, pero va a ser...
Es un diamante.
Extraordinario. Gracias, Pepe Muñoz Aspiri.
Te mando un beso y un gran afecto a toda la audiencia.
Cariño inmenso, maestro.
Ya,
y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ahora ya vamos a tener otro punto de vista. Por eso que este programa es Tiempo de Encuentro. Y en las diferencias, él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, granadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola, Julián, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, vamos a empezar, Julián. ¿Cuál es el análisis que vos hacés de lo que pasó el domingo?
Bueno, el análisis del domingo, evidentemente, para mí fue una demostración de un aparato partidario puesto a trabajar al 100%. Y bueno, la demostración de que la provincia de Buenos Aires mueve voluntades que ninguna otra parte del país las mueve, y que la realidad de un país de un plumazo, digamos así. Y bueno, evidentemente surtió efecto la grieta nuevamente entre un espacio que planteó romper todo y otro espacio que planteó más de lo mismo, y bueno, quedó afuera para mí la racionalidad.
¿Y qué opinas de, a partir del lunes, lo que aconteció en esta unión o en esta incondicionalidad que hoy dijo sin cargos, que le había dicho su hija Antonia que lo haga, a Mauricio Macri, sumándose también Patricia Bullrich al respecto, en el apoyo a Javier Milei? ¿Cuál es tu punto de vista, Julián?
Mira, me parece totalmente lógico lo que pasó. Para mí hay que entender, si no entendemos el sistema de balotaje, no entendemos lo que está pasando, porque justamente el sistema de balotaje es lo que pasa cuando ninguna de las fuerzas obtiene la mayoría, o en este caso es más del 50%, del 45 con el 10, el 45 o el 40 con más del 10. La institucionalidad prevé que justamente los partidos que han participado armen estas coaliciones temporarias, que pueden ser o no coaliciones de gobierno futuras. En cualquier lugar que existe el sistema de balotaje o que existe el sistema de coaliciones gobernantes, existe esta situación. Y creo que es absolutamente lógico, porque me parece que lo que estaba ocurriendo en Juntos por el Cambio, que los que lo conocen de adentro saben perfectamente, es que no había un involucramiento general de una parte de la dirigencia y una falta de trabajo real de mucha gente, que incluso antes del pronunciamiento de Macri tomó partido, como el caso de la vicepresidenta de la UCR, que tomó partido por votar a Massa, o sí, como Elisa Carrió, que habló de presidencia absoluta. Entonces me parece que era una situación casi lógica que se diera, que iba a haber un gente importante que apoye a Milei, aún con todos sus defectos y sus errores, y un grupo de gente que hable de la... Para mí no es inocente, porque el abstencionismo no es inocente dentro de Juntos por el Cambio, y bueno, obviamente veamos quién lo encarna y vamos a ver que no es inocente.
El abstencionismo,
supuesto,
es como votar a Massa.
Votar a Massa.
¿Abstencionismo es sinónimo de votar a Massa? ¿De apoyar a Massa?
Sí, yo creo que sí. A ver, me parece que la foto de Morales, unos 20 días, un mes antes de las elecciones, con Massa haciendo una puesta en escena y diciendo, uy, me sorprendió que no me di cuenta que fuimos a un acto de gobierno y habló de política, un dirigente que tiene la trayectoria que tiene Massa y que preside un partido que es de una coalición, me parece que no habla de inocencia. Las figuras del radicalismo que están hoy criticando abiertamente a Bullrich y a Macri no son inocentes, y en cierta forma parece que no se hacen cargo de lo que quieren, porque en definitiva es decir, che, Macri y Bullrich y Petri y muchos otros están haciendo cargo en definitiva de lo que quieren, que es basta de kirchnerismo, no más kirchnerismo, aun cuando te puede convenir. Yo creo que del otro lado no se termina de decir, miren, yo quiero que gane Massa, no vamos a trabajar abiertamente, pero vamos a dejar que eso ocurra. Sabemos que en las provincias, cuando no se trabaja por alguien o se habla de abstencionismo, es favorecer a los oficialismos, eso está claro. Y bueno, me parece que no, nadie es inocente en esta cuestión. Y creo que más allá de todo eso, el electorado va a hacer lo que se le dé la gana, porque ninguno de los dirigentes que están discutiendo son evidentemente los que han ganado. Entonces, como ninguno ganó, ni Bullrich, ni Macri, ni ninguno de los dirigentes del radicalismo, llámese Morales, Lustó, Larreta, por lo tanto me parece que la gente va a tomar una decisión, si no la tomó ya.
En relación a todo esto, ¿cómo se vuelve también? Voy a tratar de ser abogada del diablo, Julián. ¿Cómo se vuelve de decir montonera, de decir terrorista, de hasta llegar a una causa y perdonar en menos de 24 horas? Y por el otro lado, ¿cómo podés unir? Indiscutiblemente Milei va a tener que presentar otro programa de gobierno, porque unir la dolarización cuando se habló claramente de tener un tipo de cambio, cuando se habló de vouchers educativos y Patricia Milei. ¡Ja! Mira el acto fallido mío. Patricia Bullrich lo que habló es justamente de escuela pública, en donde Milei habló de las tarjetas para la salud. Patricia Bullrich habló de luchar por una salud pública. Es decir, hay puntos que son sumamente diferenciales. ¿Cómo los unificás?
Bueno, lo personal es lo personal. Yo creo que esa cuestión personal de las descalificaciones mutuas, si lo arreglaron entre ellos, es un tema entre ellos, que hablará de sus formas de resolver los problemas de la vida. A partir de ahí no, nadie más puede opinar mucho más de eso. Primer punto. Y el otro, que es lo que más me preocupa a mí, es que si se quiere hacer una coalición de gobierno, y en este caso Milei es el que la puede encarnar, si hubiera sido es exactamente lo mismo. Me parece que si vos querés tener un gobierno, vas a tener que tener un gobierno de coalición, y ese gobierno de coalición significará bajar algunas banderas para permitir que tu aliado la suba. Y yo no creo que el arreglo tenga que ser sin participación. El arreglo tiene que tener por lo menos ideas de gobierno claras. Claro. Si yo creo que la dolarización ya está sepultada, creo que en el final de la campaña Milei, sin decirlo, terminó hablando de bimonetarismo, que era más o menos lo mismo que decía el equipo de Patricia Bullrich.
Sí, pero ayer volvió a decir del cierre del Banco Central. El Banco Central se cierra.
Él mismo dijo en una nota, yo he hablado de Banco Central y Bullrich habla de evitar todo tipo de posibilidad de emisión. Me parece que de eso se trata, de bajar algunas para arrimarlas con otras banderas que también pueden ser extremas del otro lado. De eso se trata. Yo no creo que el plan de Milei hubiera sido o sea un buen plan en sí mismo, lo he dicho la semana pasada y lo mantengo hoy, y por eso me parece que es que se leyeron esos 11 puntos que de los que habló Patricia Bullrich y Petri en la conferencia de prensa cuando anunciaron su decisión, y me parece que en esos 11 puntos está el ideario de lo que tiene que ser un plan de gobierno conjunto el día de mañana si se llega al gobierno. Del otro lado ya sabemos lo que hay, es más o menos lo mismo. Los gobernadores van a tener que arrodillarse frente al poder central, ya lo hacían frente a Néstor Kirchner hace varios años y parecía una cuestión casi normal. Después se convirtió en que casi todos los gobernadores fueron del kirchnerismo y hasta acá llegamos. Yo me permito disentir con algunas cuestiones de lo que puede pasar en el país ante un gobierno de otro color, del actual, porque la realidad es que hoy estamos cuasi gobernados por el narco. Estamos gobernados por mafias, que no me cabe la menor duda que existen, y donde, si vos ves en Lomas de Zamora, el gobernador, el intendente, aliado y segundo de Insaurralde, sacó el 50% de los votos. O sea que da la impresión de que esa realidad a los argentinos o a esos argentinos no les interesa.
No, claramente la corrupción no quita votos. Ahora, la última de las preguntas. ¿Vos vas a votar a Sergio Massa o a Javier Milei?
No, yo voy a votar a Javier Milei. Bien. Definitivamente. No votaría nunca a Sergio Massa.
Bien, clarísimo. Ese es el punto.
Más claro que eso no hay. No. Digo, porque sin eufemismos. Tenés tres opciones, y te lo dije al principio. Votás a... Si como dirigente te pones en alguna de las tres opciones, es legítimo.
Es decir, ahora, que mi acto fallido no valió. Legítimo. Patricia Milei valió.
Y no creo
o que Javier Bullrich.
O Javier Bullrich. Digo, no creo que Milei sea lo que no creía que era la semana pasada. Claro, no. Sí. Tengo clarísimo los conceptos. Y creo que el argentino promedio votante de Bullrich tiene clarísimo el concepto, porque si no hubiéramos ido todos juntos. Eso bien. Está claro.
Quizás eso debió haber pasado.
Esto se va a reconfigurar de una manera u otra. Probablemente, pero digo, creo que de una manera u otra, gane o pierda Milei, se va a reconfigurar en un centro-derecha que me parece que es necesario en Argentina y que va a tener como piso un montón de votos a pesar del radicalismo.
Bien. Julián Chasco, placer inmenso como siempre y desde siempre. Señora. Cuídate mucho, Juli.
Un beso grande, nos vemos.
Chao, maestro. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y nadie nos puede decir que este programa no es un tiempo de encuentro en las diferencias. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo Tiempo de Encuentro. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.